Traemos a ustedes el programa Nuevas de Liberación.
Conoceréis la verdad. La verdad os hará libres. A ti sean hijos libertaré. Seréis realmente libres.
Este programa está dirigido por el pastor y misionero, el hermano José de Muñoz.
Un joven me dio tratado sobre el amor de Dios. Pero algo sucedió, te entregué mi corazón, y grité en voz en cuello, que Jesús me libertó. Soy libre, Jesús me hizo libre, soy libre, Él me dio su amor.
Nuestra dirección es la siguiente: apartado 193610, San Juan, Puerto Rico, 00919-3610.
Soy libre, Él me libertó, mi alma rescató, viene como un ladrón, en la noche pronto miré con él.
Ya con ustedes, el programa de hoy de Nuevas de Liberación.
La verdad, la verdad, la verdad os hará libres. A que si el hijo...
Dios bendiga a cada hermano y amigo que sintoniza este su programa de Nuevas de Liberación. El pastor José de Muñoz tiene para ustedes el mensaje misionero del día de hoy. Escuchemos.
Aleluya, mis hermanos amados. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Amados míos, la historia de José es una de las historias más sublimes del Antiguo Testamento, una de las historias más bellas, más hermosas. Alabado sea el nombre del Señor. Y que tiene más parecido, aleluya, con la vida de Jesucristo. Sea Dios glorificado para siempre. De hecho, José, en todo lo que pasó, viene a ser un tipo perfecto de nuestro Salvador Jesucristo. Y José, yo lo quiero presentar en esta noche como un, aleluya, tipo, aleluya, de misionero. Bendecido sea el nombre maravilloso de José. Porque José, amados míos, fue comisionado por Dios para un gran ministerio, un ministerio de liberación, como él mismo dice, porque para liberación, para traer gran liberación, me ha enviado Dios delante de vosotros. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Él estaba consciente, porque José era un hombre que vivía, aleluya, en la búsqueda continua del rostro del Señor, aleluya. Y cuando una persona vive buscando el rostro del Señor, amado mío, uno puede entender lo que otros no pueden comprender. Bendito sea el precioso nombre del Señor para siempre, aleluya. Y amados míos, José era hijo junto con su hermano Benjamín, pues era hijo de Rebeca, a quien su padre amó tanto, y parece que José le recordaba a Jacob a su esposa. Bendecido sea el nombre del Señor. Y sucede, amados míos, que el padre, pues, siguiendo el ejemplo de su propio padre, pues enseñó alguna preferencia por José. Lo cierto es que él distinguía a José. Todos los demás trabajaban duro, excepto por supuesto Benjamín, que era el más pequeño. Los otros 10 hermanos de José tenían que ir al campo a trabajar. Bendito sea el nombre del Señor. Especialmente los hijos de las otras esposas, Silpa. Bendecido el nombre maravilloso del Señor. Y entonces, pues, él estaba en la casa vestido con una túnica especial que su padre le había mandado a confeccionar. Una túnica que la vestían únicamente aquellas personas que no tenían que trabajar duro, que estaban en la casa y que no tenían que desarrollar las tareas duras de andar por los campos. Bendito el nombre maravilloso del Señor para siempre, trabajando con los ganados, aleluya. José era un príncipe en la casa de su padre, pero los demás hermanos tenían que trabajar duro. Gloria al nombre maravilloso del Señor. José era el mimado de su padre. Y José, dice la palabra de Dios, que era un poco chismoso también. Porque José le contaba a su padre de lo mal que se comportaban sus 10 hermanos mayores, aleluya. ¿Eh? Y el Padre lo distinguía, lo amaba más que a los demás, alabanza al Señor. Y oiga esto, hermano, José tenía 17 años y era un soñador. Y José contaba sus sueños a sus hermanos con esa candidez, ¿verdad?, de la adolescencia. Él le contaba esos sueños tremendos que él tenía. Y nada, un sueño tenía que ver con las cosas terrenales. Él una vez soñó que él tenía, que él y sus hermanos estaban atando manojos en el campo, alabanza al Señor. Y que bueno, él ató su manojo y sus hermanos ataron el de ellos. Y él vio que los 11 manojos de su hermano se inclinaban hacia su manojo. Y entonces los hermanos se enfurecían porque ellos entendían lo que, ellos interpretaban el sueño correctamente. Y le decían, ¿qué, acaso nosotros te serviremos a ti? Y dice que más le odiaban, bendito sea Dios. Y otro día tuvo un sueño que tuvo que ver con las cosas celestiales, las cosas de por allá arriba. Soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia él. Y el padre oyó este sueño cuando él lo contaba, tal vez en la mesa, inocentemente contó lo que soñó. Y el padre mismo lo reprendió duramente y le dijo, ¿qué? ¿Acaso tu madre, yo y tus hermanos te serviremos? Pero aunque su padre lo regañó, su padre guardaba estas cosas en su corazón. Y tal vez pensaba, ¿qué será lo que está pasando con este muchacho? 17 años, hermano, gloria a Dios. Los hermanos de él fueron a llevar los rebaños bien lejos. Alabanza al Señor de la gloria. A una ciudad donde ellos habían abusado de los habitantes de esa ciudad. Distante como unos 90 kilómetros de donde estaba la propiedad en sí. Aleluya, y la casa de Jacob, bendito sea el Señor. Y pues el padre de, alabado sea Dios, de ellos, pues envió a José para que le trajera noticias y tomara prenda a sus hermanos para ver si estaban bien, porque como tenían que atravesar todo a la osa de ese territorio enemigo donde los odiaban porque se habían comportado mal y habían destruido los hombres de la ciudad, pues ellos, el padre estaba preocupado y envió a José. Pero José fue porque amaba a sus hermanos a pesar de todo, porque esto era un viaje arriesgado, hermano. Era un viaje de varios días caminando, bendecido sea el nombre del Señor. Y él estaba arriesgando su vida. Habían asaltantes, habían enemigos, alabado sea Dios. Tal vez podían tomar venganza en él, pero sin embargo fue porque él amaba a sus hermanos. Sea Dios glorificado para siempre. Y dice la palabra de Dios que ellos lo vieron de lejos, por el valle. Y lo distinguieron por su túnica de colores. Y entonces dijeron, ahí viene ese. Y mientras él se acercaba, ellos tramaron entre sí para matarle y deshacerse de él. Bendito sea el nombre del Señor. Pero entonces Rubén intercedió por su hermano para que no lo mataran. Y dijo, echémoslo a la cisterna. Y dice la palabra que esto él hacía para tratar de librarlo secretamente y entregárselo otra vez vivo a su padre. Pero mientras estaba en la cisterna, sus hermanos malos, que ellos insistían en matarlo, pues Judá intercedió por él para que en vez de matarlo se lo vendieran a una caravana de ismaelitas que venía. Que a estos ismaelitas se les llama también madianitas porque las dos tribus se habían mezclado. Bendecido sea el nombre del Señor. Y distintamente se llamaban ismaelitas y madianitas. Y esta gente iban a buscar especias al oriente para llevarlas a Egipto y bálsamos y todo que lo usaban los egipcios en sus embalsamamientos de sus muertos. Alabado sea Dios. Pero también traficaban en esclavos. Bendecido sea el nombre del Señor porque Egipto siempre ha sido el más grande mercado de esclavos. Alabado sea Dios en el África. Sea Dios glorificado para siempre. Entonces pues vendieron a José. Lo vendieron por 20 piezas de plata. El precio de un esclavo en buena salud eran 30 piezas de plata, pero como a ellos no les interesaba sacar dinero, ellos lo que querían era librarse de su hermano, pues lo vendieron bien barato, gloria al nombre del Señor, y tomaron su túnica de colores y la sumergieron en la sangre de un cabrito y se la llevaron así manchada en sangre a su padre y le dijeron que esto fue lo que encontramos de tu hijo, tal vez una mala bestia le devoró. Imagínense ustedes, dice que Jacob hizo luto por muchos días y no quería ser consolado por nadie. Ellos pudieron haber aliviado el dolor de su padre confesándole la verdad, pero ni siquiera Rubén, que trató de librarlo, habló. Y su padre lo creyó muerto. Y José terminó vendido como esclavo, hermano. Y revendido en el mercado de esclavos de Egipto a un capitán de la guardia de Faraón. Que según los exégetas, aquel hombre era el capitán del pelotón de ejecución, por así decirlo, de los verdugos de Faraón. Y era un hombre pues importante y tenía su propio palacio, alabado sea el nombre del Señor. Y tenía muchos siervos y siervas. Y él compró a José y lo puso a trabajar en su casa, a hacer tal vez las cosas menores, pero este hombre se puso a observar que José tenía una gracia especial. Que todo lo que José hacía, porque los esclavos, como los empleados en los lugares de trabajo, pues lo que hacen es matar el tiempo y cumplir estrictamente con lo que sus obligaciones son, pero José iba más allá de sus obligaciones, porque José sabía que él era esclavo de Potifar, pero él sabía que él primero era esclavo de Jehová de los ejércitos, aleluya. Y él trabajaba, como dice el apóstol, aleluya, no para agradar el ojo de Potifar, sino para agradar al Dios que lo salvó. Bendito el nombre maravilloso del Señor para siempre. Entonces Potifar se dio cuenta que este muchacho era muy capaz y le fue dando cada día más mayores responsabilidades, las cuales él cumplía diligentemente y siempre quedaba bien y todo lo que se le ponía a hacer prosperaba. Entonces llegó el momento en que siendo un joven, siendo un muchacho aún, lo puso Potifar sobre todo su casa, es decir, lo hizo el mayordomo de todos sus bienes. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios que Dios bendijo grandemente la casa de Potifar y todo lo que tenía a causa de José. Porque cuando hay un siervo de Dios que ama a Dios, que busca a Dios, que sirve a Dios, Dios bendice todo lo que esa persona, aleluya, emprende. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el que ama a Dios, todo lo hace para la gloria del Dios del cielo. No lo hace buscando gloria terrenal ni gloria de hombre, sino que todo lo hace para la gloria de Dios. Por eso todo lo que hace, Dios lo prospera. Alabado sea el Señor de la gloria para siempre. Y dice la palabra que Potifar no se cuidaba de ninguna cosa en su casa, sino que todo lo dejó en manos de José. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Porque Dios estaba con José. Pero ahí el Espíritu Santo añade un nuevo elemento en la historia de José. Y dice que José era de una apariencia hermosa. Era bien parecido, joven, fuerte, inteligente, sano, bonito, bien parecido. Entonces la mujer de Potifar, que parece que cuando su marido salía a atender los negocios de Faraón, pues ella, ¿entiendes?, se buscaba con quién contentarse por acá y con quién pasar el tiempo. Bendito el nombre del Señor. Pues se fijó en José. Se enamoró de José y lo importunaba día a día para que José pecara con ella. Bendito sea el nombre del Señor. Mas José la resistía. Alabado sea Dios. Porque la Biblia es clara. Resistid al diablo. Someteos a Dios. Resistid al diablo. Y de vosotros huirá, hermano. Satanás tiene que hacer su trabajo de diablo. Porque si no hiciera su trabajo de diablo, no sería buen diablo. Entonces, como buen diablo, el Señor lo reprenda, él hace su trabajo bien hecho. Y su trabajo es hacer diabluras. Y él las hace. Y él urde sus planes y sus trampas, alabado sea Dios, para hacer caer a la gente, porque eso es lo del eje diablo. El Señor lo reprenda. Pero nosotros no somos diablos. Nosotros somos hijos de Dios. Y nosotros tenemos un Dios poderoso, su nombre es gloria. Y el Dios poderoso está con nosotros, está entre nosotros y está en nosotros. Alabado sea Dios. Y ese Dios maravilloso dice, someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. José la resistía. Aleluya. Y seguía haciendo su trabajo, pero la mujer lo seguía persiguiendo. Y él que no. Y ella que duerme conmigo y José no. Y le daba razones muy poderosas. Y la más poderosa que le daba era, ¿cómo pecaría yo contra Jehová mi Dios y contra mi amo Potifar? Él no se cuida de ninguna cosa en esta casa. Todo lo que tiene lo ha puesto en mi mano, excepto a ti, que eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo tan grande mal pecando contra mi amo Potifar y contra Jehová mi Dios? Porque José entendía que todo pecado que se comete va primero contra Dios y después contra los hombres. El hijo pródigo, cuando reconoció su maldad y su pecado, él lo dijo bien claro, he pecado contra el cielo y contra ti, le dijo a su padre. Alabado sea Dios. Cuando una persona peca contra un hermano, primero está pecando contra Dios y luego contra su hermano. Bendice alma mía Jehová, aleluya. Y José resistía. Pero esta mujer un día preparó todo el ambiente, mandó a cada cual a hacer algo y se quedó sola. Dice que no había ninguna persona en la casa sino José y la mujer de Potifar. Y ella dijo, este es el día, hasta aquí Hasta aquí se acabó la resistencia de José. Pero a José no le importó que no hubiera nadie. Tal vez ella le dijo, José, nadie lo va a saber. Potifar no se va a enterar. Nadie lo va a saber. Pero José sabía que Dios sí lo iba a saber. José sabía que Dios ya lo sabía. Aleluya. Y José, y la mujer le echó mano porque eso es una arpía, mi hermano. Se le abalanzó encima. Y José se sacudió y se fue huyendo, pero la ropa de él quedó en las manos de ella. Entonces ella, aprovechándose del problema racial, aleluya, empezó a dar voces, despechada como estaba. Empezó a dar voces, a gritar que el hebreo había querido violarla. ¿Ve? Y aquí está la prueba. He resistido, he gritado, he resistido, peleando por mi honra. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Y cuando vino Potifar, le repitió la historia con todo su dramatismo. Pero a mí me llama la atención una cosa, hermano. Y es que Potifar no mandó a matar a José. Lo mandó a meter a la cárcel, pero no lo mandó. ¿Por qué no lo mató? Porque parece que él sabía lo que tenía por mujer. Alabado el nombre maravilloso del Señor, aleluya. Parece que Potifar sabía que la mujer no era muy, bueno, por poco. Sea Dios glorificado para siempre. Oh, gloria al nombre precioso del Señor, aleluya. Y lo mandó a meter a la cárcel y José fue a dar con su hueso a la cárcel. Y en la cárcel, pues, me imagino que empezaría a barrer. Y barría bien. Aleluya. Y el alcaide de la cárcel parece que vio que José era un muchacho que... Y empezó a encargarle sus cositas y todo lo hacía bien. Hasta que José llegó a estar a cargo de todos los presos. Y todos los negocios de la cárcel, el alcaide decía, vayan con José. Porque es que, hermano, cuando una persona está llena de la gloria de Dios, cuando una persona vive llena de Jesucristo, y yo le voy a decir, si usted es un creyente, hermano que está aquí, hermano que me ves a través de la televisión, me escuchas a través de la radio también, si tú eres creyente, lo mejor que haces es llenarte del Señor. Porque ¿para qué sirve un creyente vacío? Sea Dios glorificado para siempre. Llénate de Dios, porque todo lo que hagas prosperará. Alabanza al Señor de la gloria. Dice que el justo es como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Alabado el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y el hombre estaba allí, dos de los presos soñaron. Es como José era un experto en sueños. Alabanza al Señor de la gloria. Pues ellos soñaron. Resulta que el panadero del rey, un día el rey se enojó con el panadero. No sé si será que le mandó unos panes duros o algo. Yo sé que lo mandó a meter a la cárcel. Y con el copero se enojó también y para la cárcel. No sé si sería que le pasó un vino. Alabado sea Dios, con mal cuidado, porque los vinos hay que cuidarlos de una forma, que eso no se lo voy a explicar, yo sé de eso. Yo no brego con eso hace más de 25 años, pero yo sé de eso. Alabanza a Cristo para siempre. Ahora brego con vino nuevo. Pero el vino de la palabra. Y con el vino del Espíritu que Dios derrama. Ese es añejado, buena gente. Aleluya. Entonces, pues allí estaban y soñaron. El panadero tuvo un sueño, que tenía un canastillo con panes en su cabeza y que las aves venían y picaban ahí, van y lo llevaban a la mesa de Faraón. Y el copero, pues tuvo un sueño que él exprimía una uva y que la daba en la mano de Faraón en una copa y se la ponía en la mano a Faraón. Y un día se pusieron a contar los sueños y José le dijo, ¿cómo fueron los sueños? Porque yo entiendo de eso. Porque Jehová es el que revela los sueños ocultos. Ah, así es la cosa. Pues mira, yo soñé esto y esto, le dijo el panadero. Y le dijo, pues eso quiere decir que de aquí a 3 días te sacan de la cárcel. ¡Ay, qué bueno! Y te cuelgan en la horca. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y al copero le dijo, y tu sueño quiere decir que de aquí a 3 días te sacan de aquí y te vuelven a tu puesto otra vez con Faraón. Así que cuando eso suceda, acuérdate de mí que yo estoy aquí preso. Pero sucedió tal y como él dijo, al panadero lo sacaron y lo colgaron. Y al otro lo sacaron, al copero, y lo pusieron a dar la copa en la mano del rey otra vez, lo restauraron. Alabanza al Señor de la gloria. Pero José se quedó preso, mas seguía allí como jefe de la cárcel. Gloria al nombre maravilloso del Señor para siempre. Ahora, ¿qué sucede? Que Faraón también soñó. Faraón tuvo un sueño doble. Soñó con 7 vacas gordas, lindas, llenitas, saludables. Y después vio 7 vacas flacas, enjutas, que se le podían cortar las costillas, que era todo el hueso y piel. Y las vacas flacas llegaron a donde estaban las vacas gordas y se las comieron. Cada vaca flaca se comió una vaca gorda. Pero ellas se quedaron tan flacas como siempre habían estado. Alabanza al Señor. Y también esto lo soñó con 7 espigas gordas y llenas de grano y 7 espigas enjutas. O sea que soñó doble la cosa. Ay, hermano, ese sueño de Faraón es tremendo. Porque mire, hermano, mire que las vacas gordas y las flacas no se han acabado todavía. Las iglesias están llenas de vacas flacas. Y si usted no es una vaca flaca, dígame. Ajá, ¿qué pasó? Sí, señor. ¿Y cuáles son las vacas flacas de ahora? Esos hermanos enjutos espiritualmente. ¿Ah? Físicos espiritualmente hablando, más flacos que el hilo 80 en lo espiritual. Que ven a los hermanos gorditos en el espíritu. Adorando a Dios, sirviendo a Dios, y allá van, pero tú tan santurrón. Alabanza al Señor de la gloria. Pero no seas tan fanático, muchacho. Muchacho, pues sácate esa pollina para adelante que te ciegue los ojos, que parezcas un perro lanudo, no te preocupes por eso. No te preocupes lo que diga nadie, olvídate de eso, estamos en el siglo XX, ya vamos para el XXI, olvídate, mira, pero píntate un poco esos cachetes, te hincha. Y por ahí siguen las vacas flacas comiéndose a las vacas gordas, mi hermano, y ellas se quedan tan flacas como siempre han estado. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Faraón estaba preocupado. Porque había tenido un sueño terrible y mandó a buscar a todos los magos. Nadie le podía decir el sueño. Pero entonces José estaba preso haciendo su trabajito cuando el copero que estaba sirviendo el vino le dijo al rey, ay, ahora me acuerdo de mi maldad. ¿Qué pasó? ¿Ya hiciste otra de las tuyas? No, si es que tu siervo, cuando tú te enojaste con tu siervo y me pusiste en la cárcel y también con el panadero, parece que el rey era medio. Pues mira, soñamos un sueño los dos, así, así, así. Y hay un hombre en la cárcel, un hebreo, que nos dijo lo que significaban los sueños. Y tal como él dijo, así sucedió. A los 3 días, como él dijo, ahorcaste al panadero y a mí me restauraste aquí. Y Faraón dijo, tráiganme a ese hebreo. Y se apresuraron a traer a José delante de Faraón. Y Faraón le contó el sueño. Y José le dijo, de Jehová son los sueños y sus interpretaciones. Qué lindo cuando la gente de Dios confía en Dios, aleluya. Qué lindo cuando no hablamos de la mente nuestra. Qué lindo cuando no hablamos lo que se nos ocurre a nosotros, hermano, sino lo que dice Dios. De Jehová son los sueños y de Jehová la interpretación también. Yo le decía a un hermano en estos días que me hablaba, no, porque yo le puse unas señales al Señor y yo me le eché a reír. Le dije, perdone que me ríe, hermano, pero es que este no es tiempo de señales. No, porque Gedeón, sí, pero espera un momento, es que Gedeón no tenía Biblia. Y está bien que Gedeón pudiera señales, porque Gedeón no tenía Biblia, pues nosotros tenemos Biblia. La señal es que obedezcamos la palabra de Dios, que nos sometamos a la palabra. Esa es la señal que tenemos nosotros que poner. Lo que dice la Biblia es lo que yo tengo que hacer. Olvídese de señal. Este no es el tiempo de Gedeón. Este es el tiempo de la iglesia. Alabe a Dios. ¿Qué le pasa? No me venga a mí usted con el cuento de que usted es de los que viene a abrirle. Deja ver qué me dice el Señor. ¡Ay! Sigue haciendo así que un día vas a tener un problema. Y vas a poner el dedo allí y saliendo fuera se ahorcó. Sigue jugando a la ruleta rusa con la Biblia. La Biblia no es para jugar a la gallinilla ciega. La Biblia es para leerla y obedecerla, para someterse. Alabado, aunque no le guste esta carne, hay que someterse a la palabra, porque lo único que resulta es la obediencia a la palabra. Alabado el nombre maravilloso del Señor. A su nombre sea la gloria. ¿Ajá? Ahora estamos en el tiempo de los sueños y las revelaciones otra vez. Ahora todo, la gente para todo sueña y para todo tiene visiones y revelaciones, menos para ser obediente. La gente se quiere dejar llevar por Dios, que tuve este sueño, que tuve esta revelación. Mire, mi hermano, esta es la revelación que usted tiene que darte, mire. Porque el apóstol Pedro vio la visión y él lo dio. Nosotros estuvimos con él en el monte y nosotros vimos la visión. Pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos, porque ella alumbra como antorcha el lugar oscuro. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Esto no es asunto de estar buscando y que el vaso, porque ahora todo el mundo anda buscando vasos. Pero no vasos de esos que dan en la gasolinera, no. Andan buscando vasos, el vaso, andan buscando la ungida. Alabado sea el nombre de ese. Vamos donde la ungida, a ver qué nos dice la ungida. Vamos a ver qué nos dice el vaso. Vamos a orar con un vaso. Usted se imagina como los espiritistas que ponen un vaso. Vamos a ver qué se refleja en el vaso. Lo que pasa es que el vaso de ellos es un desobediente, una desobediente que no profetiza nunca en medio de la congregación para que su profecía no sea analizada por la palabra, pero pone un cuartito de profecía y allá van los necios allá a que le den la profecía en el cuartito. ¡Alabe a Dios! Gente que no tiene dirección de Dios en su vida. Alabado sea el Señor de la gloria. Bendice alma mía Jehová. Yo nunca he tenido que ir a consultar ningún vaso, hermano, porque yo siempre he consultado la palabra, la he creído y me he sometido a la palabra aunque no me guste. Pero basta con que la boca de Jehová lo haya dicho para que yo sepa que eso es lo que me conviene hacer. Un día de una hermana que no quería dejar de cortarse el pelo, oiga, y eso era recortar como un hombre. Y entonces le voy a decir, ¿sabes lo que me dice? Pues yo estoy orando para que Dios me lo revele. Le digo, no, mija, no. Pues mientras ora te va a buscar otro sitio, ¿sabes? Pero aquí te tienes que someter a la palabra. Aquí no es cuestión de que Dios te revele lo que ya está revelado. ¿Cómo Dios va a revelar lo que ya está revelado? Si no está bien claro ahí. Aleluya. La misma naturaleza nos enseña que a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello y que al varón le es deshonroso cortárselo. Pues eso es lo que hay que hacer. No hay que orar más, ni hay que buscar más nada, ni hay que atender a predicadores de agua de azúcar más. Lo que hay es que ir a la palabra y hacer lo que la palabra de Dios dice. Eso es todo. Es la palabra, no es el hombre, no es el predicador, es la Biblia. Primera de Corintios capítulo 11. A su nombre. Aleluya. Bendito el nombre. Ah, no, porque allí permiten. Ah, pues allí es que tú acomodas. Donde lo permiten, allí es que debes estar. Pero no donde no se. Donde se obedece la palabra, no cabemos. Aleluya. Gózate, pueblo. Gózate tú que nos ves por la televisión. Gózate tú que nos oyes por la radio, ponte a obedecer a Dios y verás la bendición, verás la gloria. Alabado el nombre del Señor. Porque la bendición de Dios está en obedecer la palabra. No le hagas caso a las vacas flacas, a las espigas enjutas. Palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra de Dios. Le dijo Faraón: el sueño te vino dos veces. Eso quiere decir que la cosa es segura de parte de Jehová. Vienen 7 años de gran abundancia en Egipto, donde se recogerá grano como nunca se ha recogido, y después seguirán 7 años de hambre, cual nunca la ha habido jamás. De tal manera que los 7 años de abundancia serán como nada. Aleluya. A menos que Faraón tome medidas. ¿Y qué tengo que hacer? Busque ese Faraón un varón y póngalo sobre toda la tierra, un varón que quinte la tierra y que recoja toda la abundancia de estos 7 años que vienen y que la meta en los almacenes, aleluya, y que la amontone. Amén. Y luego, cuando vengan los 7 años de hambre, habrá abundancia en la tierra de Egipto. Y seguro que el primer ministro de Faraón estaba diciendo: ¿y quién va a ser ese hombre? Ese tengo que ser yo. El secretario de Estado. O el secretario de Comercio diría: bueno, eso me toca a mí. O el secretario de Agricultura dijo: ese es mi trabajo. Y Faraón mirándolo. Y les dijo a ellos: ¿y quién ustedes creen que debo de poner? ¿Ah? ¿Quién como este hebreo? ¿Quién como este hombre? Echa para acá esa mano, muchacho. Aquí está. De hoy en adelante tú eres el segundo en este trono. Y después de mí, no habrá otro más grande que tú en este trono. Y únicamente yo seré más grande que tú en el trono. Alabanza al Señor. Y le está hablando a un esclavo hebreo. Le está hablando a un jovencito que salió a los 17 años vendido, despreciado por sus propios hermanos, odiado por sus hermanos, vendido como esclavo a un expresidiario, a uno que tenía, aleluya, mala fama de violador, bendecido sea Dios, pero que nada de eso había hecho. Y Dios le estaba honrando, y Dios le estaba levantando, porque Dios honra a los que le honran. Alabado sea Dios, porque el que se humilla será ensalzado. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Porque nosotros no tenemos que esperar nada de los hombres. Los hombres, la honra de los hombres es estiércol. Aleluya. Nosotros la honra que tenemos que buscar es la honra del Dios que viene de arriba. Alabado el nombre maravilloso del Señor para siempre. Oh, a su nombre. Alabado el nombre del Señor. Sabaquim alabasham. Ay, gloria al nombre maravilloso del Señor. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Santo. Santo es el Señor. Aleluya. Y José empezó a viajar por todo Egipto. Y todo el mundo. Aleluya. Le rendía pleitesía a José. Y empezó a venir la abundancia. Y José empezó a comprar grano. Y a comprar grano. Y a comprar grano y a guardarlo, aleluya. Y dice que fue tal la cantidad de alimento que había que no, era incontable. Y cuando empezaron los 7 años de hambre, empezó a faltar. La gente vino a Faraón por comida. Y Faraón le decía: id donde José y haced todo lo que os dijere. En el capítulo 2 del Evangelio según San Juan se dijo eso también acerca de mi Señor Jesús. Y fue y le dijo a la gente: haced todo lo que él os dijere. Bendice alma mía Jehová. Bendice alma mía Jehová. Faraón no atendía ningún asunto de reino. Se lo dejaba en las manos a José. Ir donde José y hacer todo lo que él dijere. Aleluya. Pero José tuvo que pasar, hermano, aleluya, por una crucifixión de la carne. Usted sabe lo que es ser odiado por sus propios hermanos. Vendido como esclavo por sus propios hermanos. Mire, cuando lo agarraron allí, alabado sea Dios, en aquel campo, hermano, para tirarlo en la cisterna, dice que él se resistía, pero era un niño de 17 años contra 10 hombres fuertes, hermano. Y dice que él les suplicaba. Y Rubén dice que veíamos su rostro, dice más adelante, no veíamos su rostro y la angustia en su rostro cuando nos suplicaba. Alabado sea el Señor, pero no lo oyeron, hermano. Gloria a Dios. Cuando lo vendieron, sus propios hermanos lo venden por 20 miserables piezas de plata a unos ismaelitas y se lo llevan y lo revenden como esclavo en el mercado, hermano. Gloria al nombre maravilloso del Señor, aleluya. Aleluya. Y cuando José se encuentra en la cárcel, sin embargo, lea para que usted vea, lea toda esa historia tan hermosa de José. Ni una queja, ni un lamento. Gloria a Dios para siempre. En ningún momento dijo como Jonás: quítame la vida, o como Elías: yo quiero morirme. ¿Para qué vivo yo? Mátame. Nunca renegó. Nunca dijo como Pedro. Aleluya. ¿Qué más dijo? Nunca salió huyendo como los discípulos. Se mantuvo firme. Aunque no sabía qué iba a hacer de él, pero se mantuvo fiel a Dios. Aleluya. Cualquiera otro en su situación hubiera dicho: bueno, yo estoy aquí, esa es mi ama. Volviendo otra vez a la mujer de Potifar, ella es mi ama, tengo que someterme a los caprichos de ella, porque si no, ¿qué voy a hacer? Yo soy un esclavo. Pero para el pecado no hay excusa. Aleluya. No importa cuáles sean las circunstancias, hay que resistir el mal. Alabado sea el Señor de la gloria. Y ahora es nada menos que el segundo hombre en Egipto, hermano. ¿Usted sabe lo que es eso? El segundo en Egipto. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Hermanos amados, y esto es lo precioso. El hambre se extendió hasta la tierra de Canaán, hasta Palestina. Y empezó a atacar a Jacob y a sus hijos. Pero oyeron que había comida en Egipto, y Jacob los envió a comprar comida a Egipto. Aleluya. Y llegaron a Egipto y los mandaron donde José, porque todo allí lo que se hacía tenía que ser José quien viene. Ahí hay unos extranjeros que vienen a comprar grano, mándeselo a José. Si José quería venderle, les vendía, y si no, no. Cuando llegaron, José los reconoció enseguida, pero se contuvo. Pero ellos no reconocieron a José, porque José salió de allí un muchachito flaco. Aleluya. Ellos lo que recordaban era un muchacho llorando y gritando. Y ahora ven un gran señor de Egipto, vestido como un rey, con el anillo real en su mano. Aleluya. Pero es que Dios levanta al pobre y al menesteroso del muladar y lo sienta con los príncipes de la tierra. Alabado el nombre maravilloso del Señor para siempre. Estaban delante de José y no los reconocían. Pero José los reconoció a ellos. Les vendió el grano y les devolvió el dinero. Mandó que le ataran el dinero. Y cuando bajaron para darle a los animales comida, dije: mira Dios, por aquí está mi dinero. Y todos abrieron sus costales y ya estaba su dinero. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Y volvieron a comprar grano y a devolver el dinero. Bendito el nombre del Señor. Y volvieron con Benjamín. Aleluya. O volvieron solos. Y entonces el gran señor de Egipto quiso saber. Aleluya. Quiso que se quedara uno. Bendecido sea el nombre maravilloso del Señor. Y cuando los mandó a los demás, cuando los mandó a todos, mandó la copa de él, la copa de plata donde él bebía, en el costal de Benjamín. Aleluya, y se fueron. Y luego le mandó los soldados detrás, porque sabían que había robado la copa de plata. Y le dijo al soldado, aquel en cuyo costal se encuentre la taza de plata, ese será mi esclavo. Y estaba en el costal nada menos que de Benjamín. Bendito el nombre del Señor. Cuando miraron para atrás, ellos se humillaron. Los 11 se inclinaron ante José, dando cumplimiento al sueño de José. Alabado el nombre maravilloso de Cristo. Ellos no sabían que el sueño de aquel soñador se estaba cumpliendo. Ellos no sabían lo que era de José. Aleluya. No sabían que estaban delante de él y que estaban dando cumplimiento a su sueño. Y se inclinaban hasta el suelo delante de su hermanito. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Los orgullosos, los malos, los rebeldes, los pecadores, esos ahora están humilladitos ahí llorando. Gloria al nombre maravilloso del Señor para siempre. Aleluya. Oh, maravilloso Salvador. Hasta que al fin, después de José permitirle alguna y meterlos hasta la cárcel y todo, y darles a una lección, donde ellos en la cárcel hablaban y decían, esto nos viene por la maldad nuestra. ¿Te acuerdas lo que hicimos contra José? Ahora lo estamos pagando. Cuando reconocieron su pecado, José los invitó a su casa. Y ellos dijeron, nos invitó a la casa para... Alabado sea el nombre maravilloso. Sí, porque hermano, el que está mal, al que está mal todo le parece. No le parece que pueda haber perdón, no le parece que pueda haber misericordia. El que ha pecado cree en cualquier juicio circunstancial, ve la mano de Dios, esto es contra mí, esto es por mi culpa, esto es por aquello que yo hice. Pues bueno, lo que hay que hacer es arrepentirse para tener la conciencia limpia. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor para siempre, aleluya. Que no tengas de qué avergonzarte, gloria al nombre del Señor. Pues mire, José se dio a conocer a sus hermanos. Gloria al nombre del Señor. Cuando estaban delante de él, ya no resistía más. Y después de ir a llorar solo, vino para acá y les dijo a ellos, yo soy José, vuestro hermano. ¿Vive aún mi padre? Aleluya. Mire, hermano, cuando ellos oyeron eso, les pasó como a los que fueron a arrestar a Jesús. Cuando Jesús le dijo, ¿a quién buscáis? A Jesús el Nazareno. Yo soy. Cayeron para atrás. Los hermanos de José echaron hacia atrás y cayeron. Yo soy José, vuestro hermano. Y ya estaban pensando, hasta aquí llegamos. Dice, no os pese haberme vendido acá. No fuisteis vosotros los que me enviasteis acá. Jehová me envió delante de vosotros para preservación de vida. Alabado sea el nombre del Señor. Para traer grande liberación a nuestro pueblo. Y ahí es donde quiero, alabado sea Dios, redondear este pensamiento, hermano. José era un ministro de Dios. Dios escogió a José para usarlo, para preservar, aleluya, al pueblo escogido que estaba naciendo recién de los lomos de Abraham, aleluya, de Isaac y de Jacob. Ese pueblo estaba en ciernes, bendito el nombre del Señor. A duras penas había unas 70 personas, alabado sea el Señor de la gloria. Y Dios quería preservar al pueblo. Y Dios quería convertirlo en una gran nación, aleluya. Y Dios tenía sus planes, bendito sea el Señor de la gloria. Y Dios escogió a José para ser el gran libertador. Dios llamó a José a través de sueños, aleluya. Y empezó a trabajar en su vida y a poner una grande hambre de buscar el rostro de Dios. Y Dios empezó a comunicarse con José a través de sueños. Tal vez a ti Dios te habla de otra manera. A lo mejor leyendo la palabra sentiste el llamado de Dios. Aleluya. A lo mejor escuchando un mensaje misionero como el hermano Junior sentiste el llamado de Dios. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. De alguna manera Dios ha tratado contigo, a lo mejor por una visión. Dios no llama a todo el mundo de la misma manera. A Moisés lo llamó desde una zarza ardiendo, a Josué por medio de sueños, a Samuel lo llamó por su nombre en el templo. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Pero lo cierto es que Dios te ha llamado. A su nombre sea la gloria. Y que Dios sigue llamando hoy. Y que la labor en el mundo no se ha terminado, no ha concluido. Hoy más que nunca son buenas y fuertes las palabras del Señor. Porque la mies a la verdad es mucha. mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor para siempre. Aleluya. Hoy resuenan en nuestro corazón esas palabras con más fuerza que nunca. Porque hoy el mundo está más perdido que nunca. Y hoy hay menos visión misionera que nunca. Hoy los concilios en mi país se dedican a guardar dinero en el banco. De tal manera que hay concilios que pasan de cientos de millones de dólares en los bancos. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Millones de dólares en los bancos. Porque como decía el hermano en su testimonio, hay iglesias que recogen las ofrendas misioneras, las envían al concilio, el concilio las deposita en el banco a ganar intereses. En certificados de ahorros. Y no las invierten en la obra misionera nada. Pero es obligatorio que las iglesias recojan la ofrenda misionera para ir a parar al banco. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Nosotros sin dinero vamos para adelante en el nombre de Jesús de Nazaret. Alabado sea Dios. A nuestros misioneros no le ofrecemos sueldo porque no tenemos sueldo para darle. Aleluya. Lo único que le ofrecemos es sudor y lágrimas, dolor y angustia, persecución e incomprensiones. Oh, gloria al nombre maravilloso del Señor, aleluya. Pero también le aseguramos que el ángel de Jehová irá con ustedes, alabado sea Dios. Y que veremos la gloria del Dios omnipotente. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestros misioneros van confiando en el amor y en el poder del Salvador. Sea Dios glorificado para siempre. Mire, yo me gozo cada vez que vemos un sobre. Y hay hermanos que semanalmente no esperan el culto misionero. Mire, yo veo algunos sobres, le puedo leer. Diezmo, $15. Ofrenda misionera, $5. Eso no falla nunca, son gente pobre. Pero esos cinco dólares. Que la persona necesitándolo se desprende. Tal vez con esos 5 son 20 al mes. Podía coger unos muebles bonitos. Podía qué sé yo ni qué. ¿Entiendes? Y pagarles una mueblería. Pero prefiere darlos para el Señor. Y algunos mensualmente traen un sobrecito bien gordito. Ahí hay pesetas, bellones, sencillos, perritas. Pero también hay un fajo de dólares también. Aleluya, mi ofrenda misionera. Y yo cuando yo veo eso, hermano, yo alabo y bendigo el nombre del Señor. Porque cuando yo entiendo lo que Dios ha hecho y los misioneros de esta congregación que están en distintos países, que yo sé que por esas ofrenditas, vale, que los hermanos se desprenden, que las podrían usar, aleluya, para ellos, pero que se desprenden con sacrificio. Y yo sé, alabado sea Dios, que nuestros misioneros van a recibir su ofrenda mensual, alabado sea el Señor, para seguir adelante. Hermano, yo derramo lágrimas de agradecimiento a Dios y yo tengo que orar, aleluya, por aquellos que son desprendidos. Pero ¿cuántas personas hay que nos ven, hermano, en esta hora? Aleluya, que están mirando este programa, a la base de este mensaje, y nunca han dado una ofrenda misionera. Y si van a pensarlo bien, no tienen tampoco a quién enviarle una ofrenda, porque en sus iglesias no hay misioneros. Bueno, con todo el respeto que se merece su iglesia, envíenosla a nosotros. Nosotros tenemos quien la use. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor para siempre. Nosotros sí tenemos misioneros en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en Bolivia, en Alemania, en Estados Unidos. Alabado sea Dios. El hermano Hernández que está pastoreando la iglesia ya me escribe y dice, pastor, toda la iglesia está bien, está creciendo, está bonita. Pero en la iglesia que nos prestaron ahora nos están cobrando $150 mensuales. Y eso es un regalo, esto es una iglesia con todas las comodidades. Y la iglesia está creciendo, pero como usted sabe que nosotros llegamos y no teníamos nada aquí, y empezó el invierno y tuvimos que buscar ropa de invierno y todo, no tenemos para pagar el local. Necesitamos ayuda por 6 meses nada más porque yo me estoy preparando y me van a dar un trabajo, un part-time enseñando español para yo poder sostener mi familia a la vez que sigo levantando la obra aquí. Me dice, pero por 6 meses necesito la ayuda. 6 meses, hermano, a $150 son $900. Y es todo lo que este misionero necesita. Con una familia de 3 hijos en la escuela, su esposa, en un país donde él no conoce a nadie, donde él fue, aleluya, por fe, bendecido sea el nombre del Señor, pero todo lo que pide es 6 meses de ayuda para pagar el local, en lo que él empieza a enderezarse. La obra en lo espiritual va linda, pero él necesita la ayuda. Yo no tengo para enviárselo, gloria al nombre del Señor, pero yo tampoco me desespero. Yo le dije ya al Señor, Señor, yo sé que, porque yo leí la carta y yo sentí del Señor que de verdad él necesita esa ayuda y no está pidiendo una ayuda permanentemente. Pero yo dije, pero tú lo vas a hacer, Señor. Yo creo en un Dios todopoderoso. Alabado el nombre maravilloso de Cristo para siempre. La obra es del Señor, hermanos. Dios llevó a José a través de todos estos sufrimientos para poderlo usar. Nosotros queremos que Dios nos use sin sufrir, sin derramar una lágrima, sin dolor. Queremos un evangelio sin cruz. Queremos que Dios nos use con poder, pero no queremos sufrir. Pero si tú no sufres, ¿cómo podrás ayudar a los que sufren? ¿Cómo podrás entenderlo? Si el Cristo de la gloria se sometió a la cruz, se sometió a los sufrimientos de la cruz, y dice la Biblia que Dios lo perfeccionó como Salvador, como Redentor, y Él puede compadecerse de nosotros, alabado sea Dios, porque Él sufrió en todo, bendito sea su nombre. Y así, si queremos ser usados por Dios, Dios nos va a meter en la prensa, gloria al Señor. Señor, Dios nos va a apretar, Dios nos va a hacer sufrir, Dios nos va a enseñar a sufrir con gozo, alabado sea su nombre, para Dios sacar de nosotros lo bueno, lo glorioso que Él ha puesto en nosotros, para Dios sacar de nosotros, aleluya, un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer de Dios. Hay un precio que pagar para poder ver la gloria de Dios, alabado el nombre del Señor. Esto no es un evangelio de baratillo. Y los obreros de Dios tenemos que pagar un precio, hay que sufrir. En la iglesia donde yo me levanté, donde Dios me llamó, me despreciaba a todo el mundo. Porque yo predicaba la palabra como la predico hoy con rectitud. Y yo no sé cuántos me verán a través de la televisión, me despreciarán también. Y yo no sé si aquí hay alguno que me desprecie también, alabado sea el nombre del Señor. Pero no me preocupa. Sea Dios bendito para siempre. Dios me llamó a predicar su palabra, no a caerle bien a la gente. A su nombre sea la gloria. No me apreciaron en la iglesia, me despreciaron, me desconocieron. Nunca me enviaron una ofrenda de la iglesia donde salí a la obra. Salí directamente a la obra a padecer de toda clase de necesidad y nunca mi iglesia me envió un centavo. Pero Dios nunca me faltó. Y le doy gracias a Dios que mi iglesia nunca me envió una ofrenda. Porque toda la gloria se le ha dado siempre al Señor. Pero yo, como pastor, no abandono a los nuestros. Porque Dios me ha dicho que le levante un ejército de obreros. Y Dios ha puesto educado que los ayude. No solamente a los nuestros, sino que hay muchos misioneros de Colombia, aleluya, y de otras iglesias aquí en Puerto Rico que nosotros ayudamos mensualmente sin faltar. Porque Dios nos ha hablado. Aleluya. Y nosotros sentimos gran gozo. Y la bendición de esta iglesia está en eso. Aleluya, bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Vamos a orar, hermano. Incline sus rostros, aleluya. Usted quiere ser un misionero, sea como José. Esté dispuesto a sufrir, esté dispuesto a llorar. Deje que Dios lo moldee, deje que Dios lo haga a su forma. Dios, usted no puede ser un misionero o una misionera a la forma suya, ni a la forma de los hombres. Dios tiene que hacerte, Dios te tiene que moler. ¿Estás dispuesto a sufrir por Dios? Tú que me ves a través de la televisión, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Tú que tienes un llamado pasmado ahí, alabado sea Dios, que tienes un llamado ahí, pero no, nunca te alientan esa llama. Hoy, si se ha avivado esa llama, ríndete al Señor y declara a Dios que tú estás dispuesto a hacerlo. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Dios mío, tuya es la obra, tuyos son los obreros. Tú eres el que llamas. Tú eres el que capacitas, tú eres, Dios mío, el que envías, a tu nombre sea la gloria. Enséñanos a obedecerte, Padre, aleluya, enséñanos que hay que sufrir, que hay que padecer, aleluya, para poder ser semejantes a ti, aleluya. Para poder ganar las almas, tenemos que aprender a sufrir. Ayúdanos, Dios mío. Señor, yo te pido que tú revuelvas las aguas estancadas de todos aquellos a quienes tú has llamado, Dios amado, y que haya rendición en este día a tus pies, para que tú puedas levantar hombres y mujeres capaces de conquistar este mundo en el poco tiempo que nos queda. Por Cristo mi Salvador. Amén. Aleluya. Mientras la iglesia medita, quiero preguntar si hay alguna persona a quien Dios le haya hablado en este día y que esté dispuesto, aleluya, a venir al altar de Dios, aleluya, y entregar su vida en las manos del Señor. Gloria al nombre precioso de Jesús. Hoy todo lo que la gente mira son los imposibles. Algunos miran la familia, algunos miran los hijos, algunos miran que no, que vamos a comer o qué vamos a vestir. Algunos miran su incapacidad, algunos miran su insuficiencia, pero no es que sean humildes, sino que es que son soberbios y están usando, aleluya, todas estas cosas como excusas para negarse al Señor. Pero Dios está llamando hombres y mujeres valientes, dispuestos a todos por la causa del crucificado, dispuestos a estar crucificados juntamente con Jesucristo. No habrá, aleluya, tan solo una persona en este lugar que esté dispuesta a entregar su vida en el altar del Señor, cueste lo que cueste, y se atreva a venir al altar y decirle: Señor, pues aquí estoy, haz conmigo como tú quieras. Bendito el nombre maravilloso del Señor para siempre, aleluya. Bendito sea el precioso nombre del Señor, aleluya. Gloria a su precioso nombre. Dios lo que está demandando es nuestra vida, hermanos. Dios no quiere menos que nuestra vida puesta en sus manos. Dios no nos está pidiendo que le demos un verano, ni que le demos un tiempito, ni que trabajemos part-time para Él. Dios nos está pidiendo la vida. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Uno de los obreros estuvo en la iglesia que está pastoreando el hermano Alexis y vio cómo está la bendición de Dios corriendo allí. Y le preguntó a Alexis: ¿y tú trabajas también en lo secular? Le dijo: no. Si yo aprendí en mi iglesia que cuando uno se da al Señor, se da de lleno. No. Yo confío en Dios para todo. A mí Dios me tiene que sostener, pero estoy dado a la obra. Alabado sea el nombre del Señor. Porque es así, hermanos. Si nos damos al Señor, ¿por qué nos vamos a dar part-time? Dios no está buscando part-times, part-timers. Dios está buscando a la gente que quieran estar en la obra a tiempo completo, que estén dispuestos a poner su vida por Jesucristo, porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero ¿dónde están las ovejas que se atreven a dar su vida por el buen pastor? Sea Dios glorificado para siempre. Yo entiendo que en muchas iglesias lo que se hace es entretener a la gente en estos días y nunca se les habla de la necesidad de entregarse en espíritu, alma y cuerpo al Señor. Programitas y dramitas. Bendito el nombre del Señor para siempre. Y engañitos y cositas, alabado sea Dios. Y que si el nacimiento en Navidad, y que si en Semana Santa otro dramita, y se la pasan de drama en drama, y su vida es todo un drama, pero no hay realidad ninguna en ellos, no hay profundidad, no hay entrega total. Dios no quiere dramas ni interpretaciones. Dios lo que quiere es una entrega total.
El mensaje que hemos recibido en esta ocasión por el hermano José de Muñoz se titula Mensaje Misionero. Su código 064 está disponible para usted en la siguiente dirección, a la cual usted puede comunicarse con nosotros: Nuevas de Liberación, P.O. Box 193610, San Juan, Puerto Rico 00919-3610. O puede escribirnos a nuestro correo electrónico radionuevasliberacion.centroev@gmail.com. Esperamos que cada uno de ustedes reciba bendiciones en abundancia a través de este programa. Que la bendición del Señor esté con ustedes de manera muy especial y poderosa. Ustedes el programa Nuevas de Liberación y esperamos que haya sido de gran bendición para su vida. Recuerde nuestra dirección: apartado 193610, San Juan, Puerto Rico 00919-3610. También puede recordar nuestro correo electrónico: radionuevasliberacion.centroev@gmail.com. Les esperamos en nuestra próxima audición y Dios les siga bendiciendo en gran manera.